Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Déjate besar por una vaca y te volverás loco de remate. Déjate besar por una mariposa y te convertirás en oruga. Déjate besar por un sapo y tendrás sangre azul. Déjate besar por un esquimal y se te congelará la nariz. Déjate besar por un membrillo y te saldrán pepitas. Saludos salados y todos los besos obesos del mundo para vosotras y para vosotros. Estamos de nuevo un día más en Mar de Fueguitos. Entre las tareas que nos hemos planteado para el día de hoy, para esta nueva travesía por Mar de Fueguitos, está la de tratar de hablar, de comunicarnos con equidad de género. Vamos a tratar de hacerlo nosotros y vamos a ver qué tal nos sale. Vamos también a hablar con alguien que sabe cómo, o intenta por lo menos, hablar con equidad de género. Las gentes de Mugarriga B se van a acercar aquí hasta la cubierta de nuestra lata pirata para presentarnos esta guía que tengo aquí en mis manos. Como dices, guía para una comunicación con equidad de género. Charlaremos con María Viadero, integrante de Mugarriga B, la ONG que acaba de editar esta guía, una guía para comunicarnos con equidad de género, para analizar cómo son los materiales que realizan los movimientos sociales, los artículos, las cartas, los mails, los vídeos, cómo son en cuanto a la comunicación con equidad de género, comunicación no sexista. Para transformar las desigualdades de género debemos también, cómo no, transformar nuestra manera de comunicarnos. Hoy también se acerca hasta aquí nuestro compañero Chema, como siempre ha llegado ya y cargado de sorpresas y de alegrías, alegrías en lo que tiene que ver con lo que trae siempre o casi siempre de regalo para quienes estamos aquí en Trastas y Ratilibre a estas horas. Hoy, pues pasteles de San Blas, tortas de San Blas y bollos de mantequilla, ni más ni menos. No me extraña que le reciba por aquí también a Chema cuando se pasa por aquí los miércoles para presentarnos aquí en Mar de Fueguitos su Bataclan bilbaíno. Hoy, además de pasearnos por la calle Zugastinovia en la casilla, hoy Chema ha venido, y no sé por qué, ha venido en patines. ¿Alguna cosa más, algún fueguito más se va a sumar a nuestra lata pirata? Zarpamos sin más tiempo que perder y sin más anuncios previos. Ahora se acercan hasta aquí dos chicas, se llaman Miren Oteiza y Bea Azurmendi, y han montado un grupo, ambas dos, un dúo que se llama Maybe. Su primer disco acaba de salir hace muy poquito, lleva el título de la banda, Maybe, y las letras de este disco las han escrito para Mirnita, para Bea, Ollán Vega, Fran Lasuen, Silvia San Miguel. Triunfaron en un concurso de esos de la tele, de la ETV1, y ahora tienen, como os digo, su primer trabajo. Así suenan en esta canción dedicada a todos los chicos, o a buena parte de los chicos de los hombres. Para ellos va este tema, suena así.
La vuelta al día en 80 mundos.
Miramos hacia África en nuestro diario de a bordo de hoy. Del próximo 6 al 11 de febrero va a celebrarse en la ciudad de Dakar, en la capital de Senegal, una nueva edición del Foro Social Mundial. Es espacio de debate, de ideas, formulación de propuestas y articulación de movimientos sociales, redes, ONGs y otras organizaciones de la sociedad civil. En 2001, en Porto Alegre, se celebró el primer encuentro mundial de ese foro social, que se configuró como un proceso mundial permanente de búsqueda y construcción de alternativas a las políticas neoliberales. El Foro Social Mundial, que por segunda vez recala en África, será, como os digo, a comienzos de este próximo mes de febrero. van a debatirse sobre los posibles modos para evitar una catástrofe climática, para impedir la propagación de la pobreza y el desempleo y para evitar nuevos estragos sociales y culturales por un mundo sin guerra, sobre el militarismo, el colonialismo, el patriarcado o el racismo. Os contaremos a partir de, bueno, de hoy y también durante la celebración de este foro, pues todo lo que vaya ocurriendo en relación a este foro social mundial hoy, de anticipo. Ya se está preparando todo, ya están los programas casi ultimados, las gentes que van a participar, las diferentes talleres y actividades que va a haber, pero hoy vamos a escuchar en primer lugar a Carles Riera. Él es uno de los organizadores internacionales de este evento y miembro de la red Euralat. Con él han charlado los compañeros de la agencia Pulsar, de la emisora Radio Tierra, integrante de la agencia Pulsar, y vamos a escucharle en primer lugar a Carles Riera hablando del altermundialismo, de este foro social mundial, de lo que ha supuesto para los diferentes rincones del planeta, lo que ha supuesto, entre otros casos también, para aquí, para Europa.
Si bien las propuestas del altermundialismo, del Foro Social Mundial, han tenido una incidencia importante en América Latina, y yo creo que hoy podemos ver la influencia del foro no solo en los movimientos sociales, sino también en los procesos políticos que se están dando en América Latina, no ha sido de igual modo en otras partes del mundo y particularmente ni en Europa ni en Estados Unidos, donde la agenda, las propuestas y la incidencia del Foro Social Mundial sigue siendo una referencia para los movimientos sociales, sindicales, para los movimientos políticos de izquierda, pero más bien si nos fijamos en cuáles son las políticas hoy hegemónicas en el mundo occidental y también por consecuencia pues en todo el mundo a causa de la globalización, pues se trata de políticas neoliberales y conservadoras, con lo cual ciertamente el Foro Social Mundial y sus actores se encuentra más en confrontación y en luchas contrahegemónicas que no en diálogos y en cooperación con los gobiernos y las instituciones.
Escuchamos a Carles Riera, integrante de la red Euralat y uno de los organizadores del Foro Social Mundial que se va a celebrar en Dakar, en Senegal. Habla Carles de que algo va a cambiar después de este foro en Senegal.
Yo creo que también hay que tener en cuenta que el proceso del Foro Social Mundial, yo creo que en Dakar va a encontrar un final de ciclo. No quiero decir para nada, al contrario, un final del proceso del Foro Social Mundial, pero sí un final de ciclo, ¿eh? Un final de ciclo en el que, pues como decía, ha tenido su influencia, su repercusión. Esta es muy notable y muy visible, por ejemplo, en América Latina, no en otros lugares. El Foro Social Mundial ha impulsado y protagonizado grandes luchas, pero la situación actual del mundo exige un nuevo impulso, un nuevo reforzamiento de lo que es el movimiento altermundialista y del Foro Social Mundial, un nuevo empuje, nuevas propuestas y nuevos planteamientos acorde de la etapa en la que estamos actualmente, que es de reflujo, al menos en el mundo occidental y por consecuencia a través de la globalización en todo el mundo, de planteamientos conservadores. Entonces, creo que tenemos que asumir que el movimiento que dio inicio al foro y que ha seguido su proceso durante estos 10 años necesita ahora un reforzamiento con nuevas ideas y nuevos planteamientos.
El próximo 6 de febrero arranca ese Foro Social Mundial en Senegal. Estaremos, como os digo, atentos a todo lo que suceda, a todo lo que se diga y se haga en ese Foro Social Mundial. Vamos con la agenda para el día de hoy aquí en Bilbao, dentro de esas jornadas que comenzaron ayer, Construir un orden global equitativo desde el desarrollo humano, jornadas que monta EGOA esta tarde en la sala de la BBK en Gran Vía 19, a las 7:30 de la tarde estarán hablando Albert Roca, profesor de antropología de la Universidad de Lleida y director de la revista Estudia Africana, sobre las culturas locales y nuevos desarrollos en el África subsahariana del siglo XXI. Y también estará Dora María Télez, combatiente sandinista, exministra de Salud y exdiputada, historiadora, dirigente del Movimiento Renovador Sandinista, hablando sobre la construcción democrática y equidad en Centroamérica. Desafíos actuales. 7:30, sala de la BBK Gran Vía 19. Desde la Asociación Paz con Dignidad de Euskadi y Colectiva Colombia nos invitan a la charla Enfrentando las Violencias, Situación de las Mujeres en Medellín, Colombia. Charla que va a impartir Sandra Milena Grisales del colectivo de mujeres ICHA, colectivo que forma parte de la Red Juvenil de Medellín. Esta tarde a las 7 en ICA Ateneo. Y otra charla que en este caso organizan las gentes del colectivo de colombianos refugiados en Euskadi, Batxue. Esta charla es en Álava, en el Salón de Grados de la Biblioteca de la Universidad del País Vasco del Campus de Álava, de 5 a 8 de esta tarde. Estarán allí hablando sobre la militarización de América Latina y los derechos humanos. Dejamos nuestra agenda y hablamos de palabras. Decía el escritor y poeta Rafael Pérez Estrada en uno de sus aforismos, decía: todas las mañanas le regalaba un ramo de palabras frescas. Ojalá las palabras fueran más frescas de lo que son, o al menos contaran más de lo que cuentan. Orhan Pamuk, el premio Nobel turco de literatura, decía también en uno de sus textos, en el texto, en el artículo que leyó al recoger su premio Nobel, decía: colocando palabras durante años, manoseándolas, sintiendo las relaciones que hay entre ellas, a veces mirándolas de lejos, a veces tocándolas con los dedos y con las puntas de nuestras plumas, como si las acariciáramos y las sopesáramos. Creamos así nuevos mundos con obstinación, paciencia y esperanza. Detrás de esta guía de la que vamos a hablar a continuación también hay esa intención: crear seguro un mundo más justo y más equitativo para todas y para todos, sobre todo para todas. Saludamos a las gentes de Mugal y Gabé. Nos quedamos con otras de las canciones de Maybe, esta en la que habla de incorrecciones. Hablan de incorrecciones, incorrect. Escuchamos y saludamos a nuestra siguiente invitada. En los próximos minutos a tratar de hablar, pues, o de comunicarnos con equidad de género, ni más ni menos, y ya vais a ver cómo no, bueno, parece más sencillo de lo que es, y de hecho, pues eso, poca gente lo hace, lo hacemos bien, pues porque no es tan sencillo. Vamos a comenzar, si os parece, con un ejemplo, con una historia que la ha convertido en cuento, un escritor y que suena así.
Papá, ¿cuál es el femenino de sexo?
¿Qué?
El femenino de sexo.
No tiene.
Sexo no tiene femenino.
No.
Solo hay sexo masculino.
Sí, es decir, no. Existen dos sexos, masculino y femenino, hijo.
¿Y cómo es el femenino de sexo?
Sexo no tiene femenino. Sexo es siempre masculino.
Pero tú mismo dijiste que hay sexo masculino y sexo femenino.
El sexo puede ser masculino o femenino. La palabra sexo es masculina. El sexo masculino, el sexo femenino.
Y no debería ser la sexa.
No.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Disculpa, ¿por qué no? Sexo es siempre masculino.
El sexo de la mujer es masculino.
Sí, no. El sexo de la mujer es femenino.
¿Y cómo es el femenino?
Sexo también, igual al del hombre.
El sexo de la mujer es igual al del hombre.
Sí, es decir, ay, hijo, mira, hay sexo masculino y sexo femenino, ¿no es cierto?
Sí.
Ya, son dos cosas diferentes.
¿Y entonces cómo es el femenino de sexo?
Es igual al masculino.
Pero no son diferentes.
No, sí, pero la palabra es la misma. Cambia el sexo, pero no cambia la palabra.
Pero entonces no cambia el sexo. Es siempre masculino.
La palabra es masculina.
No. La palabra es femenino. Si fuera masculino, sería el palabra. Y no debería
ser... ¡Basta! ¡Vete a jugar!
¡Pero papá!
El muchacho sale y la madre entra. El padre comenta...
Tenemos que vigilar al pendejo.
¿Por qué?
Porque solo piensa en gramática.
Un cuento de Luis Fernando Verísimo.
Una producción de radialistas.net.
Pues es una de las cosas que de las que acusan a la gente que se preocupa por esto de la equidad de género en la comunicación, que solo se preocupan de la gramática, solo piensan en la gramática. Muy buenos días, María Viadero de Mugar y Cabez, ¿qué tal?
Aupa, aquí muy bien.
Muy bien. Sexo o sexa, ¿cómo se dice? Sexo.
Yo diría que disfrutemos, mujeres y hombres, todo lo que podamos del sexo, ¿no? Ya que nos ponemos.
Decíamos, con esto de la equidad de género en la comunicación, bueno, mucha gente enseguida salta con eso de... ¿Pero a qué nos complicamos la vida? ¿Lo dejamos como está y ya está, no?
Hombre, yo creo que hay un montón de ejemplos que se nos ocurren en los que las personas hemos sido suficientemente inteligentes para inventarnos y rebuscarnos nuevas formas cuando nos interesa, ¿no? Entonces, nuestra apuesta en este caso es volver a rebuscárnoslas para hacer que el lenguaje que nos ayuda a construir y a entender el mundo también sea inclusivo, ¿no? Y así nos ayude a esto de la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres.
Desde Mugar y Cabez habéis publicado esta guía para una comunicación con equidad de género. Una guía muy sencillita, cortita, además con muchos ejemplos, muchas propuestas, una guía para, bueno, para uso, no sé si en el día a día, incluso por la gente de la calle, ¿no? Y, bueno, los colectivos fundamentalmente en las cosas que hacen, pero, vamos, que sirve para cualquiera y que se entiende muy bien todo lo que contáis.
La verdad es que empezó siendo casi una herramienta para trabajar organizativamente y como vimos que nos estaba saliendo bastante completa y que era una herramienta a compartir con otra gente y que pensábamos que podía ser útil, dijimos, venga, pues vamos a ponerle un poquito más de cabeza, hacerla un poco más completa y así que le sirva a más gente, ¿no? Sobre todo a otros colectivos, como dices tú, y también a medios de comunicación, ¿no? Con la importancia que tiene este tema en su trabajo.
Por empezar con la autocrítica, muchos colectivos que se dedican a esto de cambiar el mundo, cambiar las cosas, incluso con perspectiva, digamos, de género, con visión feminista del mundo, hay que escuchar las cosas que dicen, cómo las cuentan. No sé si pasan la prueba de la comunicación con la equidad de género, cómo cuentan las organizaciones las cosas, cómo contáis las cosas.
Yo creo que se han dado realmente muchos pasos, ¿no? Yo creo que si vemos los materiales de las organizaciones, cómo nos comunicamos sobre todo hacia afuera y sobre todo en el lenguaje, yo sí que creo que utilizamos un lenguaje cada vez más inclusivo. Si nos ponemos a hacer análisis un poco más profundo, sobre todo en lo que tiene que ver con los contenidos, que igual es algo que debiera ser transformador pero no lo es tanto, con las imágenes, nos seguimos encontrando aspectos que siguen reproduciendo un montón de temas tradicionales en mujeres y hombres.
Lo que sí sigue pasando es que, bueno, cuando se habla de estas cosas, la gente las descalifica diciendo, bueno, que tampoco es para tanto, ¿no? Como que no da importancia, bueno, a cómo se cuentan las cosas, a la foto, o a la frase o a la palabra, como, bueno, que como que lo importante son otras cosas que nunca sabes qué son, pero que realmente ahí está todo, ¿no? En esa foto o en cómo se hizo o en la palabra que utilizas, eso, bueno, sirve para mucho y sobre eso luego te hacemos todo lo demás, no tejemos todo lo demás.
Sí, para nosotras es clave, ¿no? Al final, yo creo que el tema del lenguaje, la mayoría de la gente cada vez somos más conscientes de que es importante, ¿no? Pero yo creo que con las imágenes, por ejemplo, solo hay que ver cualquier acto político en el que todo el mundo va a tiene en cuenta quién aparece en la imagen, cómo, quién está en el centro, quién a la derecha, quién a la izquierda. O sea, que al final las imágenes y los contenidos también, cómo aparecemos y demás, son clave y en otros aspectos de la vida se le da la importancia que tiene, ¿no? Y nosotras apostamos porque en lo que tiene que ver con la igualdad entre mujeres y hombres también sea importante. Nosotras siempre utilizamos muchas veces el ejemplo de las auxiliares de vuelo, por ejemplo, de los auxiliares de vuelo. Han sido azafatas toda la vida hasta que empezaron a participar hombres en esta profesión y de repente se empezó a hablar de auxiliares de vuelo, que era un concepto que igual se veía más neutro o menos femenino. Esto con toda la argumentación que muchas veces se plantea del lenguaje de no, pero esto del lenguaje inclusivo es mucho más largo, que si va contra la economía del lenguaje, que no sé qué. Ejemplos como este demuestran que cuando interesa y se quieren utilizar palabras en las que todo el mundo se sienta más cómodo, no importa que sea más larga o que tardemos más en utilizarla, ¿no? Sino que se acepta y se trata con tranquilidad y con normalidad. Entonces, en ese sentido nos parece interesante recoger ejemplos como ese para ver que cuando queremos y cuando lo necesitamos sí que se cambia sin tanto problema, ¿no?
Pero sí cuesta, bueno, primero hay que querer hacerlo, pero luego también a la hora de intentarlo también como que hay uno se siente como, no sé si con más miedos o qué, bueno, de si cómo lo digo, cómo no lo digo, cómo lo estoy diciendo, ¿no? Sobre todo pues depende con qué gente esté o qué gente se dirija, ¿no? Pues no es tan sencillo, ¿no? ¿Por dónde hay que empezar o cómo...?
Nosotras, por ejemplo, con el tema del lenguaje, que es el primero de los puntos que abordamos, porque pensamos también que es el que más se conoce y es uno de los más importantes, intentamos plantear un montón de ejemplos que vayan más allá de decir los hombres y las mujeres todo el rato, ¿no? O sea, pensamos que en este caso el castellano nos ofrece un montón de posibilidades que son muy ricas, como utilizar pronombres, como utilizar genéricos, como utilizar un montón de herramientas que nos ayudan a que cuando hablamos no nos sintamos raras repitiendo todo el rato los hombres, las mujeres, los niños, las niñas y que sí que nos permitan hablar de forma pues más tranquila, ¿no? Hablar del Ayuntamiento de Bilbao, hablar de la ciudadanía, hablar de los niños y niñas, son distintas formas que sin decir todo el rato los hombres y las mujeres pueden ayudarnos a tener una comunicación más normal. Y luego es una cuestión de costumbre. Al final necesitamos aprender y como más se aprende es utilizándolo. Nos equivocaremos seguramente bastante al principio, pero luego se irá como normalizando y haciendo más natural.
En cuanto a eso de que dices de los niños y las niñas, por ejemplo, vosotros sí decís que no hay que, bueno, no hay que decirlo 100 veces, pero sí que no descartáis esa fórmula que parece que hay gente a la que le suena que, bueno, quizás es de las que más quejas tiene, ¿no? De lo que más se queja la gente, de que Jolín ya ha dicho, como que hasta se ríen de la gente que dice, pues lo típico de los vascos y las vascas, por ejemplo, uh-huh. Ese tipo de cosas, ¿no? Esas coletillas que parece que, pero vosotros sí decís que, ¿no? que hay que utilizarlas, ¿no? Cuando es necesario y, bueno, y para, también, ¿no? Para mostrarlas todas, ¿no? Para visibilizar a tanto mujeres como hombres.
Eso es, ¿no? Al final sí que tiene un contenido como político también, ¿no? Lo que queremos visibilizar. Entonces, hay momentos en los que igual, si tú en el principio de un texto ya dices los niños y las niñas, igual no hace falta que lo repitas constantemente, pero igual sí que es eso, ¿no? Utilizar otras formas, ¿no? A través de pronombres, la infancia, las niñas y niños, formas que se pueden ir complementando. Pero como bien dices tú, hay muchos momentos en que pensamos que es importante decir claramente las mujeres y los hombres, ¿no? Igual si queremos hablar de las mujeres que están trabajando en una fábrica de mecánica que todo el mundo se piensa que son hombres casi exclusivamente, igual queremos remarcar en el texto que estamos utilizando que hay mujeres y hombres trabajando en esa fábrica, aunque haya una palabra genérica que nos ayude a resumirlo de forma más colectiva, pero igual nos interesa específicamente visibilizar que hay mujeres mecánicas o que hay hombres que están atendiendo al cuidado de niños y niñas o que hay, entonces bueno, esos puntos sí que pensamos que es importante destacarlos.
Hablando del lenguaje, también decís que lo del arroba, que mejor no.
Claro, al final sí que la arroba se ha utilizado sobre todo de forma muy visual, ¿no? Para carteles, para a veces para llegar a gente más joven, sobre todo a un público más, sí, más joven, sobre todo. Lo que pasa es que tiene una dificultad, ¿no? Que tú a la hora de leerlo se hace mucho más complicado. Entonces sí que planteamos que hay como otros muchos recursos, como se ve en las distintas opciones de la guía, que pueden sustituir esa arroba y que pueden leerse, porque la arroba al final pues es una forma de muy visual en un momento dado, muy rápida, de ver el masculino y el femenino, pero luego no se puede leer, ¿no? Entonces, igual en un cartel o en un eslogan, en un momento dado alguien la quiere utilizar, pero nosotras pensamos que hay otras formas mejores.
El lenguaje es el primer capítulo de esta guía, luego habláis también de las imágenes, que parece que están ahí como que caen del cielo como la lluvia, pero no, las imágenes alguien las pone, alguien las elige también.
Claro, ahí, bueno, hay un montón de historias a hablar de las imágenes, ¿no? Al final, por un lado, tanto darnos cuenta que incluso muchas veces estamos teniendo cuidado con el lenguaje, utilizando un lenguaje muy inclusivo, muy bien utilizado, y de repente le plantamos al lado una imagen súper tradicional que visibiliza las desigualdades entre mujeres y hombres, o que no se ven a las mujeres, o que entonces también pensamos que es algo muy importante, ¿no? Encima, muchas veces en los materiales que usamos y demás, va a haber personas que echen un vistazo general y se queden mucho más con las imágenes que estamos utilizando en el material, más que igual leer muy en detalle el texto, ¿no? Con lo que, ¿qué imágenes utilizamos? ¿Cómo aparecen mujeres y hombres en estas imágenes? Y hasta incluso, ¿dónde colocamos la imagen en el material? Es importante, ¿no? Esto en cualquier periódico se ve claramente, ¿no? Hasta dónde queremos poner un anuncio en un periódico en un momento dado, nos van a cobrar distinto, según si está a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, ¿no? Porque los ojos van antes a unas zonas que a otras, ¿no? Con lo que eso también tenemos que cuidarlo. Si las mujeres están en un primer plano o en un tercero, si están solo haciendo de cuidadoras, de madres, y no aparecen en otro tipo de roles más diversos, sí, todo ese tipo de cosas también son transformadoras. Pensamos que hay que visibilizar lo que hay, pero aparte también que las imágenes y el lenguaje también nos ayudan a hacer nuevas propuestas, ¿no? Pues igual en una fábrica mecánica como la que usábamos antes de ejemplo, las mujeres no son mayoritarias, pero igual queremos que exactamente aparezcan más mujeres en el catálogo de turno de esa empresa para que se anime a otra gente, a otras mujeres a participar en ese tipo de oficio, o para que se visibilice su participación en ese espacio. A veces las imágenes, eso, no solo ayudan a enseñarnos lo que hay, sino a enseñarnos hacia dónde queremos ir, ¿no? Hacia unos espacios más igualitarios.
Porque todavía sorprende, bueno, y nos sorprende ver una mujer llevando una carretilla conduciendo un autobús, por ejemplo.
Todavía sigue siendo muy llamativo y las hay, ¿no? Al final sí que es algo con lo que tenemos que romper mucho, ¿no? Al final, además, hoy en día a nivel de medios y de publicidad, el sexismo que se da es brutal, ¿no? A veces incluso es hasta una forma clara hasta de violencia machista contra las mujeres, ¿no? Nos encontramos con anuncios de publicidad en la que solo se ven las tetas de las mujeres, en los que no se visibilizan nada, otro tipo de relaciones, ¿no? Más igualitarias entre mujeres y hombres, ¿no? Y ahí la prensa también, por ejemplo, tiene un papel muy importante, ¿no? ¿Qué elige para sus portadas? Si nos ponemos a ver las fotos que se eligen para las portadas de prensa de una semana, la presencia de las mujeres es muy baja, y cuando aparecen son en posturas mucho más tradicionales, ¿no? Más de cuidados, mucho como objeto sexual muchas veces, ¿no? Como venta de producto, como... Entonces eso es algo que pensamos que hay que cambiar radicalmente, ¿no? Y más cuando los medios de comunicación llegan tanto a las casas, mucho más que otro tipo de mensajes, ¿no?
Es que me está viniendo a la cabeza Angela Merkel, por ejemplo, que no es el prototipo de mujer sexual para los grandes medios, y no hace más que salir esas fotos suyas de escote que llevó hace años, que cada dos por tres salen las fotos con el escote, en Angela Merkel, hoy mismo salía en un periódico una foto de ella con ese escote de hace, yo qué sé, 4 o 5 años, y es ese, ¿no?, el prototipo de, bueno, a todo, bueno, a todas las mujeres, pues, ¿no?, sacarlas desde ese prisma, ¿no?, del hombre y como objeto, al fin y al cabo, ¿no?
Al final son los dos roles en los que más se nos ven los medios, ¿no? Como objeto sexual, claramente, para la venta o porque parece que solo, no sé, punto, ¿no?, de atractivo sexual o erótico. Y luego el otro sería todo el que tiene que ver con los cuidados, ¿no? Las mujeres como madres, como cuidadoras de niños y niñas, de otro tipo de personas ancianas y demás. Y al final es un punto en el que podemos cambiar totalmente, ¿no? Que realmente nos ofrece muchas posibilidades de tratar de forma distinta y encima de reflejar lo que realmente está pasando, ¿no? también hoy en día, si vemos cualquier apartado de prensa, también lo que nos pasa es eso, ¿no? ¿Qué tratamiento se da a hombres y a mujeres en política, por ejemplo? No es totalmente distinto una entrevista a una mujer que tenga un cargo de representación política fuerte a un hombre, ¿no? Los comentarios sobre cómo vestimos, cómo nos peinamos, si nos maquillamos o no, cómo aparecemos como cara pública, son totalmente diferentes y son mucho más mayoritarios en las mujeres que en los hombres.
Cambiamos el lenguaje, cambiamos las imágenes, pero queda lo más difícil, los contenidos y las prácticas, sobre todo de las organizaciones. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hacia dónde tenemos que cambiar las organizaciones para mejorar en lo que es ya el día a día de cara adentro a cómo funcionamos?
Pues con respecto a los contenidos nos parece importantísimo, ¿no? Por un lado, siempre incluir en cualquier noticia o material que tengamos un análisis de género claro y posicionado, que visibilice claramente dónde están los hombres y las mujeres en la temática que estemos trabajando, cuáles son las relaciones de poder que se dan entre mujeres y hombres y, sobre todo, qué cosas hay, visibilizar qué desigualdades se están dando y qué cosas queremos hacer para cambiarlas, ¿no? Estaría toda la parte de denunciar lo que hay y luego proponer alternativas, ¿no? Hay muchas veces que yo creo que en los movimientos sociales, pero en general lo que nos pasa es que hacemos mucho la parte de denuncia y no siempre somos capaces de ofrecer alternativas también, en este caso, para romper con las desigualdades entre mujeres y hombres. Entonces yo creo que es importante proponer los dos aspectos y en los dos tener en cuenta qué está pasando, ¿no?, con esas relaciones entre mujeres y hombres. Y en lo de las prácticas, ahí hemos dedicado un capítulo completo de la guía a eso, a las metodologías, ¿no? Al final, no solo lo que hacemos y los resultados, es importante, ¿no? Decir, bueno, hemos hecho este libro, nos ha quedado estupendo, tiene un lenguaje inclusivo, las imágenes son chulísimas, nos ha quedado un contenido crítico, propositivo, tal, sino cómo hemos llegado a hacer eso, ¿no? Igual de repente se ha hecho de forma súper jerárquica, ha habido una diferencia, ¿no?, en cómo se han estado tomando las decisiones, a quién se le hace caso y a quién no. Muchas veces esas relaciones de poder y esas estructuras, a veces todavía muy machistas, se reproducen en todos los lados y en las organizaciones también, ¿no? Entonces es totalmente incoherente que estemos proponiendo un material inclusivo, que sea para la igualdad entre mujeres y hombres, y de repente a la hora de hacerlo, la opinión de las mujeres ha contado menos. O las mujeres se han dedicado a hacer las cosas más operativas, pero no tienen capacidad a la hora de decidir qué se pone y qué no se pone, ¿no? Entonces también es importante que nos revisemos internamente cómo funcionamos, cómo tomamos las decisiones y cómo se refleja, ¿no?, el reparto de tareas y de toma de decisiones en la organización, porque el cómo hacemos las cosas también pensamos que es imprescindible. A veces se tarda un poco más en hacer las cosas colectivamente, pero por supuesto los resultados van a ser siempre mucho mejores.
Aprovechando que estás aquí y hay un compañero de esta casa, yo lo he oído a más gente, por ejemplo, que a veces cuando habla él o habla hablando otra gente, hablando él dice nosotras en vez de nosotros, por ejemplo, ese tipo de cosas se van a hacer cada vez más o...
Nosotras también lo hacemos a veces, mira, también. Si te das cuenta, no siempre, pero hay veces que también es una forma... No de molestar tanto, sino de llamar la atención. Como vivimos en... Igual, si nos ponemos a ver qué es exactamente lo correcto o lo no correcto, sería ideal hablar siempre de forma inclusiva, ¿no?, incluyendo a hombres y a mujeres. Pero hay muchas veces que, estando acostumbradas a escuchar hablar siempre en masculino, una forma de llamar la atención de la gente, yo muchas veces hablo solo en femenino y la gente me mira raro, sobre todo fuera de los círculos más sociales, que sí que están más sensibilizadas con estas temáticas, te miran así como diciendo, ¿cómo que nosotras?, ¿no? Y de repente hay un chico ahí en la conversación que te mira así como extraño y te dice, ¿qué está pasando?, ¿no? ¿Por qué a mí no se me incluye?, ¿no? Y hasta se genera un pequeño debate de por qué estás hablando en femenino, ¿no? Es una forma de llamar la atención y a veces hasta de inventarnos nuevas palabras. Por ejemplo, en América Latina muchas mujeres con las que trabajamos hablan de lideresas. Si nos metemos en los diccionarios oficiales, la mayoría de las veces estos términos no aparecen, pero es una forma de luchar contra ello, de luchar contra el machismo que todavía queda en lo oficial, y al final el lenguaje es algo totalmente moldeable y que la gente lo construimos, ¿no? Entonces es una forma de ir luchando contra ese machismo, tanto en el lenguaje en este caso, y de hacerle a la gente cuestionarse un poco por qué hablamos de alguna manera, ¿no?
Y cómo nos complicamos también a veces, ¿no?, con esto del lenguaje, y cómo al final es cosa, porque, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia, bueno, el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Valencia ha presentado también una guía del tema de cómo hablar, guía de lenguaje no heterosexista, es esta guía, y habla pues que no hay que decir orgullo gay, por ejemplo, y que hay que decir orgullo LGTB, por ejemplo, que no. Bueno, y entre las cosas que cuenta esa guía, por ejemplo, hay un ejemplo, que algo que se dice mucho, pues dices, por ejemplo, rogamos que a la próxima reunión vengan tanto el padre como la madre de cada niño o niña, ¿no? Que eso sería un avance de, ¿no? Pues dicen que no habría que decirlo así, sino que habría que decir, por ejemplo, que deberían venir todas las personas, tanto mujeres como hombres, al cargo de cada niño o cada niña, ¿no? Porque hay, pues, padres, madres solteras que no tienen padre, bueno, ¿no? Entonces, como también, ¿no? En el día a día, aunque queramos estar a, pues, como que en esto del lenguaje y también como van los hábitos sociales, ¿no? Como vamos también cambiando, pues que hay que estar preparado para cambiar y que no es sencillo.
Al final es una de las cosas que igual también nosotras queríamos y nos salía un montón, ¿no? En la reflexión que hicimos a la hora de hacer esta guía, es que una de las cosas que queremos reflejar, tanto con el lenguaje, con las imágenes y con los contenidos, es la diversidad. Vivimos en un mundo que nos vende un modelo único. Ese modelo único es blanco, es hombre, es heterosexual, es... Entonces es importante para nosotras que, pues, en las imágenes se visibilice hombres y mujeres, pero también que se visibilice la diversidad sexual, ¿no? Que no solo hay parejas heteros, sino que hay parejas de todo tipo y colores, ¿no? Que hay una diversidad étnica, que no solo hay gente delgada y guapa, sino que hay gente fea, mediana, bajita. Entonces, bueno, todo eso también pensamos que la comunicación nos puede ayudar a cambiarlo, ¿no? Y que lo importante es visibilizar la diversidad y siempre con respeto a todas las opciones y formas, ¿no? Para que cada una se sienta libre, ¿no? Y se sienta incluida en cualquier material que hagamos.
Pues mucha suerte con esta guía. No sé si se puede, dónde se puede conseguir la guía, si alguna organización quiere conseguirla, alguien quiere echarle un vistazo, ¿cómo se puede conseguir la guía?
La guía la hemos hecho en formato libre también. La idea es que cualquier persona la utilice, la distribuya y se use lo máximo posible y le sea útil a la gente. Y está colgada en la página web de Mugari Gabe, que es mugarigabe.org, tanto en castellano entera como en euskera entera. En euskera todo el apartado de lenguaje, por supuesto, es específico, ¿no? del euskera. Y os animamos a utilizarla, distribuirla y cualquier cosa que se os ocurra, que ya estamos empezando a encontrarnos pequeñas erratas y cosas a, por supuesto, también mejorar, pues nos las contáis y para ir mejorándola para más adelante.
Pues muchísimas gracias.
Venga,
María,
es que
mucha suerte con esta guía. Hasta luego.
Chao. Venga, agur.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastas y Ratilibrea presenta... La tomadura de pelo bilbaína, Bataclan Bilbaíno. ¿Quién habla? Chema Gregoitia. ¿Dirige?
Gorka Andraka. Andraka jauna. Hoy vuelvo con retos nuevos, Gorka, porque ya me dirás, esto de no poder fumar, o sea, a mí me supera la visera. Oye, propongo que me regaléis unos parches de esos que hay de nicotina para soportar las mañanas de los miércoles, por lo menos. Oye, porque mi salud mental depende, pero vamos, de todos los aditivos del tabaco, que por cierto, creo que lo que me está secando es el precio que tiene, porque me está secando el bolsillo. Bueno, Murugarren y Trincado, Ana Murugarren y Joaquín Trincado, andan filmando por las siete calles estos amigos cineastas. Y por cierto, hoy nos pasearemos por la calle en la que ellos viven, con sus niñas, las gemelas. Con estos chicos he hecho yo varios cameos en varias películas que han hecho ellos, han producido o han dirigido. En este caso, dirige Ana Murugarren. Lo que pasa, yo les deseo mucha suerte en lo suyo, pero el personaje me da una dentera que pa' qué. La vida de Mario Naindía. Vaya suerte. Venga, mañana 27, huelga general. Por nuestros derechos, porque se han olvidado de cuando hemos salido a pedirlos y porque se han olvidado de nosotros, solo se acuerdan de ellos y de lo suyo. Hoy de la mano de Javier González Oliver, nos pasearemos por la calle Zugastinovia, que ahí recordaremos también, porque además de ser la pareja Murugarren Trincado, vecinos de esta calle, también ahí recordamos a Catoño Frade, y nos tomaremos también luego un café en el Suizo. De la calle Zugastinovia, que empieza en La Casilla y termina en Gordoniz, esto era una campa en el camino de Bidecuecha a Iturrigorri, amojonado divisionario de la Casa de Retes, estrada o camino antiguo para la ermita de Echevarri, que corresponde a una de las 8 barriadas en que se distribuía la anteiglesia de Abando. A principios del siglo XX, esta calle era conocida como La Casilla. Bilbaíno con mayúsculas es Juan Antonio Frade Prieto, Catoño Frade, nacido en la casa que hace esquina con La Casilla, un 24 de octubre de 1914, y estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao, donde obtuvo numerosos premios de honor y diversas menciones honoríficas. Pintor y dibujante, miniaturista de pergamino y heráldica, colaborador con sus dibujos de humor en diversos diarios y revistas, ha publicado varios libros, un método de dibujo infantil y una colección de postales en las cuales relata un partido de cesta en el Jayalay de Guernica. Gran conferenciante, ha realizado varias exposiciones y ha obtenido muchos premios, pero de lo único que presumía era de la Gran Cruz de Beneficencia, ganada con la compañía amateur del Club Deportivo de Bilbao, club que le concedió el título de socio de honor, y es autor de esos libros que aquí solemos utilizar, Gorka, Perfiles bilbaínos, Estampas bilbaínas y recuerdos, El pillar del chimbo. Su filosofía y su forma de ser le definen perfectamente con la frase que en la primera página de su Estampas bilbaínas escribe. Dice: doy gracias a Dios por haberme concedido la gracia de nacer bilbaíno. Claro, los que sois de
tierra, los alrededores, nada,
de las aldeitas cercanas, no lo tenéis en cuenta. Yo a este hombre, a Catoño Frade, le conocí en un café del Arenal que yo trabajé, en el Café Pacho. Pero hoy vamos a hablar de otro café, y este café es el Suizo, que estaba en la Plaza Nueva y fue el primer café de la villa. Su nombre corresponde a la nacionalidad de sus fundadores y su historia comienza en 1811, cuando llegaron a Bilbao Matosi y Francori desde Porciano, en el cantón de la Gioison, en la Suiza alpina italiana. Y en el viaje les alimentaba una cabra que traían como compañera. Su idea era embarcar para Buenos Aires. Pero los barcos tardaron en salir y se cruzó el amor. Y Matosi decidió quedarse de ahí, que hubiera abriera un establecimiento en esta plaza, inaugurándolo en 1813. Las familias Matosi y Franconi, junto con sus descendientes, se fueron desplazando hacia toda España y fundando nuevos cafés suizos, siempre atendidos por gente de su pueblo natal. El café se cerró en 1941. Bueno, ahora, como no tengo preparado, porque hemos tenido este impasse vacacional, y no tengo preparado lo del kilométrico, pues que sepáis que los presos siguen presos y las presas también. Y ahora vamos a contar. Ahora os voy a cantar una, mira, ¿me dejas cantar?
Hombre, este vamos, sube la audiencia cuando cantas.
Ya sé que sube el pan. Y el que quiera patinar, que suba, y el que quiera patinar, que suba el funicular. Y a patinar de lo lindo, que así decía la canción bilbaína, reuniendo en la misma varios elementos que habían llamado la atención del público, como la disponibilidad de un moderno funicular inaugurado en octubre de 1915 para liberar a los bilbaínos de gastar sus fuerzas ascendiendo a pie hasta el Alto de Archanda, y que en solo 5 minutos y medio y salvando los 230 metros de desnivel, los transportaba cómodamente al Alto. Secular pulmón natural y centinela de nuestra villa, en su lado este, y donde sus convecinos secularmente solían pasear y hacer deporte, distraerse, descansar, cazar y reponer fuerzas en los clásicos chacolis. Las posibilidades de gozo del moderno deporte de patinar en alguna de las pistas del casino que se levantaba esplendoroso allí mismo, junto a la subida y bajada del Funi, y que fue liquidado por los obuses bombas de la guerra del 36. El viejo funicular sirvió durante 51 años y hoy otro más moderno recorre los 770 metros de subida y en 3 minutos para que los bilbaínos y bilbaínas disfrutemos de ese monte. Hoy sin rastro del viejo casino, pero que permanece como gran pulmón y zona de recreo, abierto a 1000 posibilidades. Anda que quién no tiene una historia de pareja de Archanda. Bueno, te repito, Gorka, tú como has llegado un poquito más tarde, igual no tienes una historia de esas ahí de pareja. Venga. Vamos a dar los premios. Premio Raspa de Sardina. Esta sí. Es que este es un salao. Este es un salao. Este es un salao. Que le sobra la sal. Premio Raspa de Sardina de esta semana para Pachi López. Por la alegría con que este presidente denigra el idioma de un pueblo del que él se erigió lendakari. Raspa de Sardina, salao, que eres un salao. Y tarrina de arroz con leche y polvo de canela para la sociedad explotada, que mañana día 27 hace huelga general para mostrar su disconformidad con el gobierno y su comportamiento. Habrá que prestar atención a los piquetes de información que animarán la salsa del día. Agur.
Agur, Chema, hasta el miércoles que viene. Chema, que Cookie, el mono, se ha convertido en gorila, como habéis visto al comienzo del programa. Ya no puede ni con él, casi. Bueno, nos quedamos, mira, esta se la vamos a dedicar a Chema. Nos quedamos una canción de este disco de Maybe, de este dúo formado por Miren y Bea. Esta canción tiene un título precioso: ¿Cómo los hombres aman a las diosas? Ni más ni menos.
A mí me gustan los chicos, déjate de diosas.
Bueno, pues aquí estaba Chema también. Bueno, pues con esta canción nos quedamos. Regresamos mañana, el día de la huelga. Agur, chao.
Alimento de sueños borrachos, destino de ramos de rosas. Quien escuchó las palabras perdidas fui yo. Quien actuó en ceremonias gastadas fui yo. Quien escuchó las palabras perdidas fui yo. Quien actuó en ceremonias gastadas fui yo. Como los hombres aman a las diosas. Viniste a buscarme tu sabiduría. una margen remota, vértigo ante las ruinas, pánico ante estatuas rotas, quien husmea rastros en el camino, soy yo, quien llega con medias rasgadas, soy yo, quien husmea rastros en el camino, soy yo, quien llega con medias rasgadas, soy yo. Espectro maldito en tu espejo, sombra fugaz que se oculta entre máscaras, solo un reflejo, el corte en tu cara de una mañana triste, yo, dulce sabor amargo de último trago, yo, el corte en tu cara de una mañana triste, yo, dulce sabor amargo de último trago, yo. Como los hombres amarán a las diosas.